Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto dura una horita hasta las 11 de la mañana por esta radio que es Radio LED, que es una radio 100% online, que no transmite por la sintonía
conocida FM, frecuencia modulada.
Sí. Y que es un programita que durante una hora va a estar hablando de tecnología, de todas las cosas que tiene que ver con el Internet de las cosas que tanto le gusta a Yamira Betty, que está ahí del otro lado del micrófono.
¿Qué tal, Ricardo Samelman?
¿Cómo? Ok, venimos con delay.
Sí, un poquito.
Y también vamos a estar hablando de computadoras, celulares, software, de jueguitos.
Y de las noticias sociales que tanto nos gustan, sí, que tengo algunas preparadas para ahí.
Bueno, está bien. Saludamos a Marina en los controles.
Sí.
A quien no vemos ni un pomo por el...
No, esto es el reflejo, sí.
Bueno, ahora vamos a modificar las luces del estadio. Ustedes saben que este programa... Si bien se transmite por internet, se transmite en un estadio futbolístico, no queremos decir cuál.
No queremos, después viste las hinchadas, claro, no queremos problemas.
Con gente que aparece, que llega, que se entera secretamente y que vienen a ver este programa.
Sí. Sí. Exactamente. No, y aparte te voy a decir que de repente salió el sol como muy de golpe, ¿viste?
Sí.
Y esto, bueno, también estaría ahí. Me está haciendo caras locas Marina del otro lado. Esto también tiene que ver con que no vemos nada acá dentro del estudio. Pero bueno, tenemos todas las noticias aprendidas de memoria, así que no se preocupen.
Todo, todo. ¿Por ejemplo?
¿Por ejemplo?
¿Qué te puedo decir? ¿Vos que usás tanto el Facebook Messenger?
Yo lo uso mucho.
Me imagino.
Para trabajar.
Bueno, resulta que viste que tenías la versión del Facebook Messenger para el celular,
sí,
que era un poco más sofisticada que la que estaba dentro de Facebook. Digamos, cuando vos entras a Facebook tenés el mensajero ahí, pero era medio modestón, ponele.
Humildita.
Bueno, y ahora Facebook hizo una versión del Messenger que es para la web. Entonces sí, vos entras a messenger.com, www.messenger.com, y tenés la posibilidad de usar el mensajero y muy parecido al que está en el celular. De nuevo, fuera de Facebook.
No tenés por qué estar, digamos, activo, sí, en Facebook.
De hecho, podés usar el Facebook Messenger y no entrar nunca.
Y no entrar al Facebook muro y todo eso.
Bueno, esto debutó hace un par de semanas, pero la gracia, lo interesante, lo atractivo, lo novedoso de esta semana es que ahora está en español. Antes no se podía usar, ahora se puede usar.
Eso,
así que si son usuarios de Facebook Messenger, tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que puedes hacer videollamadas,
sí,
con alguien que lo tenga en el celular.
Claro, eso que también tiene que tener el Messenger, ¿no es cierto?
También tiene que tener
Facebook
el Messenger.
Solamente no.
Claro, y esto, digamos, que vos puedas hacer una videollamada entre la PC y el celular no es novedoso. Hay un montón de aplicaciones que lo pueden hacer.
Que vienen
Skype,
así,
por ejemplo.
Sí.
Pero la gracia...
¿Cuál es, Ricardo?
Es que Facebook Messenger usa un estándar abierto que se llama WebRTC.
Sí.
De la web, por eso el nombre WebRTC. Que lo interesante es que no tenés que instalar nada. Vos tenés el navegador, si tenés el Chrome o el Firefox, los últimos. Y calcula el Internet Explorer también, pero no sé.
Bueno, pero igual, ponele, está casi jubilado.
Acotémonos al Chrome y el Firefox.
Sí.
Si vos tenés uno de los últimos, querés hacer una videollamada, no tenés que instalar un programa, un plugin, nada.
Eso es la gloria, te diría.
Quiero hacer la videollamada y te dice, bueno, bancame que accedo a la webcam, si tenés obviamente, bancame que tomo el micrófono y vas, derecho
directamente.
Sí. Eso está buenísimo.
Buenísimo.
Qué sé yo. Es una... La gracia de todo esto, obviamente, es que reduce la fricción, como le dicen. Es nada, facilita el hecho de que vos hagas una videollamada, le da valor agregado, etcétera.
Bueno, está muy bien esto. Aparte de esto, es gratuito, chicos.
Claro, tal
ya
cual.
Ya se viene la
era. Y a caballo regalado.
No se les viene a los dedos. Ya estamos en la era de las comunicaciones, te diría, casi gratuitas.
Sí.
O gratuitas.
Sí.
Directamente. No, es verdad, no es un chiste.
No, claro que no es un chiste.
Claro que no. Bueno, esto está buenísimo. Bueno, sobre todo ya lo dijimos, porque no tienen que estar activos en el Facebook todo el tiempo. Y esto está bueno para que no te estén molestando si no es, por ejemplo, del trabajo. Por ejemplo.
Y hablando del Messenger.
Sí.
WhatsApp.
Sí, mi amigo
que
WhatsApp.
Que es de la misma empresa, ¿no? Ustedes saben, ambos son de Facebook. Habilitó las llamadas para el iPhone, que faltaba.
Sí.
Falta todavía Windows Phone, pero se supone que estará disponible en las próximas semanas. Y ya llegó a 800 millones de usuarios, lo cual es un montón de gente. Porque son, además, 800 millones de usuarios activos, no registrados, claro. Que significa que lo usan al menos una vez por mes, mandan al menos un mensajito.
Y es poco, eso te diría. Pero bueno.
Es
un promedio.
No, es el parámetro mínimo de decir, bueno, okay, ¿qué significa que...?
Que sea activo, cada cuánto lo use. Bueno, yo tengo un caso.
Sí.
Que es un caso de lo que no hay que hacer en la vida. Si quieren les cuento.
Por favor.
Y tiene que ver con un engaño muy feo.
Sí.
Que el chico le hizo a su novia. Estaba hablando de japoneses, no acá. Viste sí. Que allá pasan también cosas un poco raras, esto hay que decirlo. Bueno, ¿y ella qué hizo? Agarró todo. Viste que el japonés es muy tecnológico. O sea, no tiene solamente un dispositivo así tecnológico. Tiene varios, es de tener así unas cositas.
Suponete, sí.
Pongámosle.
Sí.
Bueno, ella se enteró que él la engañó y que se le agarró todos los dispositivos tecnológicos, que valga la redundancia, eran de Apple encima. Y se los tiró al inodoro.
Me parece muy bien.
Y bueno, viste, querido.
Así. Bueno, ¿qué haces el vivo?
Y Mac, MacBooks, iPhone y iPad. Sí. Todo directamente al inodoro.
Te digo igual lo que va a gastar en plomero esa chica.
Sí.
Porque eso no pasa. Sí. Yo ya te lo digo. No es que yo lo haya intentado en alguna vez, pero.
Pero suponete que.
Puedo confirmar.
Si has dejado caer algo.
Que no vuelve.
No vuelve más. Bueno, pero esto no es lo más loco que ha pasado en esta historia,
sí.
Sino que él, cuando vio todos los dispositivos ahí tirados en el agua,
sí.
¿Qué hizo? Lo que venimos diciendo que hacen todo el mundo hoy en día. Le sacó una foto y lo subió a Twitter. Se viralizó y tuvo más de 16.000 retweets, chicos.
Sí, y ahora yo digo, ¿no?
De igual se quedó sin las cosas. Decía,
claro. Pará, no me des retweet. Dame plata, flaco, mandame un iPhone.
Sí. Bueno, pero viste estas cosas que en los peores momentos de uno ya atirás a sacar foto.
Sí.
Esto es una tendencia marcada que quería demostrar con esta,
bueno,
con esta noticia.
Escúchame, dos breves.
Sí.
Para arrancar el día.
Para arrancar bien arriba.
Uno, decíamos que esta es una radio online.
Sí.
Que transmite en www.radioledonline.com.
Así es.
O si no, a través de la aplicación TuneIn, que es la manera más eficiente quizás de escucharnos.
Ahí
a nosotros y a todo el resto de la programación de esta radio.
Sí, por supuesto.
Y que no es una radio FM, sino que es 100% digital.
Así
resulta,
es.
Tú sí. Dando, fue tuvo una... Yo pensé que nada, nadie le iba a dar bola y tuvo bastante repercusión. En Noruega, en 2017,
sí.
Van a apagar las radios FM. Todas las radios FM.
Estuve
toda
escuchando,
la,
me da un poquito
la,
de...
La sintonía FM, basta. Apagame la FM, cancelame esta pavada de la FM.
Ya no lo escucha nada.
No, sí. ¿Por qué? Porque van todos a un servicio digital que se llama DAB, Digital Audio Broadcasting.
Sí.
Que es una especie de radio satelital que ya funciona en Estados Unidos. Entonces vos tenés muchas más sintonías. No tenés el problema de la sintonía, de a ver si le engancha o no le engancha.
Sí.
Es una antena, te cae todo de una. En vez de tener 5 radios FM, como tenía Noruega, van a tener 22 estaciones. Entonces, nada, viste, tienen mejor calidad, es todo digital.
Sí.
Llega, te da más, podés poner la información contextual, salasa, todo.
Aparte del ser satelital, ya sabés que te cubre.
Te
no es
cubre,
que, viste
tenés
que
mejor.
Voy en el auto, paso Villor, quizás ya no me escucho más. No.
¿Lo escuchás? Exactamente. Todo sí. El país. ¿Qué más? Ahí había cierta confusión sobre cómo lo vas a poder sintonizar o no. Hay radios hace mucho ya, porque este es un de nuevo. Es un sistema que funciona en otros países. Lo novedoso del caso es que. Donde funciona es una opción más.
Claro, ahora directamente ahora va a ser la única.
No, claro.
Bueno,
entonces
si
tenés
radio.
unas radiocitas chiquititas de escritorio para sintonizar. Y si no tenés, en el auto también, hay muchos autos que tienen este sintonizador. Lo que no hay todavía es en el teléfono. Pero de hecho un montón de teléfonos ya están dejando de tener incluso radio FM, con lo cual
es verdad esto.
La probabilidad de que efectivamente suceda esto, porque además quizás requiere alguna antena un poco más sofisticada, la probabilidad de que esto suceda, que esté disponible en un teléfono, es, no sé si imposible, pero quizás es poco probable. Pero bueno.
Pero tiene que andar muy bien internet, sí, los teléfonos, chicos. Sí. O sea, 3G, 4G, lo que vos quieras, pero que...
Para el streaming necesitas, para escuchar bien la radio, escuchar bien TuneIn, en general con 3G, si es bueno...
Y corrido.
Corrido, va.
Va.
Pero si andás por el microcentro, que yo, vas a estar en el horno. Pero bueno, no sabes, digamos, por ahora igual acá sigue la radio FM, seguimos nosotros.
Sí, seguimos nosotros. No, y aparte les voy a decir que antes de online... Que ya que es también por conectividad de internet, pónganse en TuneIn, chicos, que eso me parece que anda mejor.
Sí.
Que meterse, ¿no?, en la home de alguna radio y poner ahí en vivo. Bueno.
Sí.
Sobre todo si es para el celular, porque se te llena de cosas, si no.
¿El celular?
Sí, el celular. Se los digo porque me ha pasado también.
Bien. Bueno, eso es una. Y la otra.
Sí.
Es que en julio, fin de julio.
¿De este año ya?
Ahora ya.
Ah, bueno, estamos, te descuidás y ya estamos.
Estamos,
¿eh?,
en abril, mayo, junio, julio.
Sí, pero ya abril ya, viste.
Abril ya, casi nada. Abril ya se acabó.
Sí.
Mayo ya están, 25 de mayo mañana más o menos.
Es verdad.
Más o menos.
¿Qué cae ahora? Ahora me voy a fijar en el cuarto que cae 25 de mayo.
Cae después del 24.
Justo un día, ¿no?
Justo un día.
Ah, no te puedo creer.
Bueno,
no.
¿El Windows 10?
Sí.
¿Va a estar disponible? No, ¿va a estar disponible? No. Va a estar listo a fin de julio.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Después, probablemente va a estar disponible, si yo julio, en agosto. Pero no hay nada oficial. La cuestión es así. Estaba la presidenta de AMD, ¿no? AMD.
Sí.
Ustedes saben, como Intel hace procesadores para PCs y servidores. Estaban en su conferencia de resultados trimestrales, donde están diciendo que bueno, le está yendo tan bien, qué sé yo. Y bueno, y que vamos a ver en el futuro, ahora le preguntó a un analista, ahora con lo que se viene. Y dijo, bueno, ahora cuando salga Windows 10 a fin de julio, qué sé yo, y sigue hablando. Pa, pa, pa. Entonces dijeron, mira, qué bueno el dato. Pero
se quedaron un poco.
Bueno, Microsoft había dicho que iba a estar a fin del verano boreal.
Sí.
Con lo cual coincide más o menos.
Un poquito antes, pero sí.
Un poquito
sí.
Antes, pero con, tal cual. Entonces, lo más probable es que lo que ella haya dicho es que a fin de julio esté lo que se llama listo para los fabricantes, que se lo dan los fabricantes. Los fabricantes tienen un tiempín para probarlo en sus computadoras, ver que todo funcione bien,
actualizar los drivers.
Como hacen siempre, tal cual. Con lo cual, para el usuario final va a estar un poquito después. Pero, ¿quién te dice?
Bueno,
eso,
un poquito
agosto,
más.
Agosto, septiembre.
El Windows 10 que ya dijimos que promete, porque viene como una versión de Windows 8 mucho mejorada, que la sí. gente se acostumbró, pero hasta ahí, ¿viste? Tampoco sí. es una cosa muy fluida.
Sí, y lo que tiene también es que si vos lo tenés de cualquier manera,
sí.
si vos lo tenés legal, si tenés Windows 7, Windows 8,
es legal, verdad, me había olvidado eso.
Se actualiza gratis.
¿Y si no?
Si lo tenés trucho,
también se actualiza gratis.
Lo
chicos.
Cual no significa
que usted deba hacer trampa.
No, eso por un lado. Pero por otro lado, lo cual no significa que cuando vos instales esta nueva versión de Windows 10 sobre tu Windows trucho, ese Windows trucho mágicamente trucho, pirateado, como le quieran decir, ese Windows mágicamente se transforma en un Windows legal.
Exactamente.
Porque lo dijeron, alguien lo dijo, algo así, y hubo algún poco de tole-tole.
Sí, de revuelo.
De revuelo. Porque claro, todo el mundo dijo,
decir, pero
pará,
estamos pagando.
Pero entonces
¿para
yo
qué?
No te lo pago nunca más, me agarro una copia de Windows 8 trucha.
Se me actualiza sola.
Un millón de computadoras y después vamos todos. Dijeron, no.
Pare, chicos, es una campaña.
Se va a actualizar. Esto está dirigido sobre todo a China, donde comprar Windows es un chiste.
Claro.
Más que incluso que acá. Dijeron, lo vamos a actualizar. Igual va a seguir siendo trucho. Pero ¿qué pasa? Te lo actualizamos, te decimos, che,
te ponemos ahí las cosas.
Vení para acá. Actualizamos a todo el mundo a Windows 10, entonces la masa de usuarios de Windows 10 es mucho más alta, entonces los desarrolladores pueden aprovechar funciones nuevas que están en Windows 10, que yo, porque total.
Y el día de mañana lógica, lo vas a pagar, porque viste.
No, tal cual. Y además, con cierta lógica, el que lo tiene trucho ya está perdido, digamos. O sea, si lo tiene trucho el Windows 8, lo único que va a hacer, si no hacía esto Microsoft, era esperar a que saliera Windows 10, que alguien lo truchara, instalárselo trucho igual.
Exactamente. Por eso es una campaña más. Entonces, a mediano plazo.
Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que para dispositivos de 9 pulgadas o menos,
sí,
el Windows, igual esto no, lo Windows es gratis para los fabricantes. Con lo cual también hay toda una movida para decir, bueno,
vamos a ponerle onda. Windows 10. Sí. Bueno, está bueno. Promete el Windows 10. Entonces, después de julio, calculamos acá octubre más o menos.
Julio. Bueno. No, a ver, pará. Si es julio, sí, agosto, septiembre. En general, en las versiones anteriores han sido siempre entre agosto y septiembre. Con lo cual, tranquilamente lo puede coincidir en este caso con.
¿Te vas a algún lado a ver esto? ¿O a Zonal?
Déjame ver. El de Windows 7. El de Windows 8 fui a México.
Míralo.
El de Windows 7 fui a Nueva York.
A ese. Nos apuntamos con ese, Marina.
Y el anterior. Al XP no fui a ningún lado. Y el de.
Y eso que fue tan fiel.
Sí, tan fiel. Y el de Windows Vista no me acuerdo. Me parece que fue en Nueva York también. Gracias, Marina.
Mejor.
Ya que estamos en todo esto,
sí, por
les
favor.
Cuento que hoy 23 de abril.
¿Cómo se pasa el tiempo, chicos?
Sí, en un rato todavía, ahora son 10 y 18. En general es más por la tarde. Se publica el nuevo Ubuntu, el 15.04, que está bueno. Si ustedes buscan una alternativa, un sistema operativo moderno, completo, fácil de usar y fácil de instalar, y que además es gratis.
No, y es bastante gratis, rápido esto, es verdad.
Y que está todo bien, sí, y que funciona en un montón de computadoras, tienen una opción. Y lo más interesante es que esta es la primera vez en el que va a haber. Ustedes saben que, y si no saben, se los cuento.
Parece estamos acá.
Que hay un montón de distribuciones de Linux. Sí,
sí.
Antes, cuando yo era joven, se le decía sabores de Linux.
Mira, yo escuché nombrar por
alguien
ahí, pero muy bien.
Alguien había decidido que era una buena idea ponerle sabores, y después alguien dijo, pará. Sabores,
lo queremos vender.
Lo queremos vender. Bueno, hay un montón. Hay un montón.
Sí.
Pero además, de Ubuntu mismo hay un montón de variedades. Tenés Ubuntu, Xubuntu, que usa otro entorno de escritorio.
Sí.
Bueno, y hay uno que es el Ubuntu Mate, que se llama Mate porque el entorno de escritorio, o sea, el cómo ves el escritorio, cómo ves la barra de menús, cómo ves los iconitos, qué sé yo, y ciertas cuestiones de la interacción, lo hizo un pibe argentino.
Sí.
Que toma mate, por eso lo de mate.
Claro.
Ahora ya no.
Que nosotros estamos a esto, te digo, desde que era el Ubuntu.
Total.
Mate, van saliendo, viste, mucho brainstorming acá.
Totalmente.
Sobre todo.
Bueno, este pibe ya no está más involucrado con el desarrollo de mate, el entorno de escritorio para Linux. Pero hay una versión de Ubuntu que se llama Ubuntu Mate, que usa ese entorno de escritorio que él creó y que otra gente, bien al estilo del espíritu comunitario de Linux, siguió desarrollando, que se llama Ubuntu Mate, y que esta es la primera versión en la que Ubuntu lo reconoce como una, algo así como una variación oficial. Vos tenés el Ubuntu que hace Canonical, que es la compañía, y después dice, bueno, hay tres o cuatro Ubuntus que son variaciones leves, pero que usan el grueso de los componentes que nosotros desarrollamos, o sea, que nosotros elegimos de todo lo que desarrolla la comunidad Linux, bla, bla, bla. Hay tres o cuatro que nosotros consideramos como oficiales, y este es uno.
El Ubuntu. Qué bien.
Sí. Bueno. A mí es el que más me gusta.
Bueno, y le dice Ricardo, chicos.
Cosas, si quieren probar otro Linux más parecido al OS X de Mac, tienen uno que se llama Elementary, que está, hay mucha gente que le gusta mucho porque la estética es muy linda. De nuevo, es muy parecida a la estética Mac, entonces hay cierta queja por diciendo,
bueno, te estás copiando y todo.
Bueno. Si les gusta, y está, se llama Elementary.2, hace una semana o dos se actualizó a la última versión, que es Freya, que está buenísimo, y es otra opción para probar. Son muy fáciles de instalar, son muy fáciles de usar.
Claro.
Enseguida te das cuenta cómo funciona todo, porque funciona igual que funciona Windows o que funciona OS X, salvo algunos detallecitos mínimos. Y eso.
Bueno, chicos, elijan.
Y es todo gratis.
Elijan.
Y lo mejor,
es que es todo gratis.
No solamente es todo gratis, sino que se lo pueden bajar, lo graban en un pendrive o en un CD, lo ponen en un DVD, lo ponen en la computadora, lo prueban, si les gusta lo instalan, si no les gusta lo borran a la mierda.
Y si les gusta mucho, lo recomiendan.
Tal cual.
Bueno.
E incluso pueden hacer, ponerlo al mismo tiempo que Windows y dejar los dos y un día
ir probando a ver cuál les queda más cómodo.
Exactamente.
Viste que hay muchos que dicen que el Ubuntu es mucho más veloz que el,
totalmente,
que el Windows. Pero bueno, hay que
cada probar. Uno. K1.
Sí, bueno, es así.
Vamos un poquito de música, señorita Marina.
Sí, párennos de hablar, por favor, porque acá seguimos y no hasta el mediodía.
Totalmente.
Les recordamos que tenemos una página web y es www.controlzradio.com.ar y @controllaletrazradio es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos escriben, nos retuitean, nos favoritean, que estamos teniendo mucho éxito, les voy a decir.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Ahí pueden encontrar el audio de este programa y los anteriores, y además los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Por ejemplo, que se viene en mayo, entre el 15 y el 17 de mayo, otra edición, la segunda edición del Hot Sale, que son 3 días de rebajas, 72 horas en las que habrá ofertas en internet. Es la segunda vez que se hace y es similar a lo que acá se llama Cyber Monday, que hemos comentado en varias ocasiones, pero en este caso son 3 días y se hace para conmemorar de alguna manera el Día de Internet, o técnicamente el Día Mundial de la Sociedad de la Información, que definió la Organización de Naciones Unidas. En este caso son 3 días, decía, entre las 0 horas del 15 de mayo y las 24 horas del 17 de mayo, en los que habrá ofertas de 180 marcas, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ofreciendo algún tipo de descuento.
Sí, pero yo en estas cosas, viste, que me pongo un poco sensible, porque todavía no estoy muy conforme con los tipos de descuento que se están haciendo.
Ok.
Porque me parece que, viste, que son pocos. Le preguntamos al titular de la Cámara Argentina, sí, de Comercio Electrónico, si regulan de alguna manera los porcentajes en los que hacen los descuentos, viste, porque son pocos, teniendo en cuenta que son días especiales y que son días justamente de ofertas nada más. Y aparte, generalmente se aplican en electrodomésticos o cosas que son en realidad ya un poco caras. Entonces me aplican un descuento que es muy, muy poquito y no me termina sirviendo. En algunas cosas sí, voy a decir, pero falta ahí, me falta un poco. Así que le digo, si nos están escuchando, chicos, que pongan más descuento.
Sí, es cierto. En todas las ocasiones, las quejas que hubo en general tienen que ver con esto, con que los descuentos o son nulos o son muy, muy bajitos, muy poquitos. Y también que hay, en general, toda la mecánica tiene algunos problemas, sea porque hay sitios a los que no se puede entrar por la cantidad de gente que está visitando, sea porque después, como decían, con el Cyber Monday, el mayor problema no estaba tanto en la venta, sino en la entrega. Porque una de las cuestiones que tenían era que, ok, tenían un pico de ventas, pero después tenían un pico de logística, digamos, de delivery. Sí. Y entonces ahí tenían que hacer el esfuerzo para no tener demoras, estar seguros de que todas las ventas se concretaban y se entregaban, porque había quejas también con ese tipo de cosas, etcétera. Pero bueno, uno tiende a creer que el interés de la gente que organiza todo esto es justamente que haya una mejor experiencia. Así que al menos le vamos a...
Y que
a dar...
vaya mejorando también con los años.
Claro, ¿cierto? Y le vamos a dar el beneficio mejor de la duda, al menos para, sí, esta segunda edición del Hot Sale, que decíamos del 15 al 17 de mayo, y veremos cómo funciona.
Así es. Bueno, les digo que ayer, sí, fue el Día Mundial de la Tierra, y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con el programa de tecnología? Bueno, pero tiene que ver porque siempre hablamos de algún doodle especial que, sí, pone Google. En este caso ayer, te digo, estaba todo el mundo publicando en Facebook, sí, y en Twitter... ¿Qué animal eras? Y esto era un test que tenía que ver con el doodle del día de la fecha. Te hacía unas preguntas, bueno, muy lúdico todo, y te daba como que eras un animal, y ese animal, esa opción la podías publicar tanto en Instagram como en Facebook y como en Twitter. Muchos decidieron hacerlo y pasaron gran parte del día...
Paveando con eso.
Paveando. Dígalo. Y bueno, ¿qué quieren que les diga, chicos? Sí, sin trabajar. Sí. Pero bueno, en este caso, Google se acordó del Día de la Tierra. Sabemos que no todos los días hacen doodle, pero sí para alguna ocasión especial. Fue la de ayer.
Sí. ¿Usted lo hizo?
Yo lo hice.
¿Qué le dio?
Sepia.
¿Cómo sepia?
Sepia es un animal subacuático. Que...
Bajón.
Mal, y me decía que estoy en equilibrio el cuerpo con la mente, pero no alcanzó porque se lo ve medio feucho al animal. ¿A vos lo hiciste, Ricardo?
No, no lo hice.
Ay,
no,
¿pero ya
no
perdiste la oportunidad?
Y bueno, pero preferí no saber.
Sí, pasa animal, esto.
¿Qué animal es usted en el calendario chino, en el horóscopo calendario?
Yo, el primer animal en llegar a Buda. Rata. Ese bache fue intencional.
No, está perfecto.
Bueno, qué sé yo, son cosas que pasan.
Cada uno.
Sí, cada uno lo que quiere. Bueno, tengo para hablar, no sé si tenemos que ir una tanda ahora, pero tengo para hablar acerca de las las impresoras 3D.
Sí.
Que esto es un como si es un invento que nos gusta tanto acá en Control sí. Z, con los cuales se pueden hacer tantas cosas. Sí. Dijimos que se imprimían objetos. Sí. Dijimos que se estaba utilizando también para lo que es la medicina. Sí. Para en un futuro poder imprimir órganos y que estos, bueno, sean compatibles con lo del cuerpo que necesitan, bla, bla, bla. Pero ahora la firma Refi, lleva adelante un nuevo invento con la impresora 3D. Ajá. Y tienen que ver con que imprimieron la primera canción en 3D.
Basta, eso es una pavada. ¿Cómo?
Buenísimo. Es una obra de arte, Ricardo.
Los panqueques que te hacían los panqueques con forma, porque está buenísimo. Pero, ¿cómo imprimieron una canción en 3D?
Una canción en 3D, sí.
Pero que la letra. La partitura.
El todo, pero hecho forma, ¿me entendés? Como si lo tuvieras en un objeto, la canción, ¿cómo sería? Bueno, en este caso lo pueden buscar, está el video, lo vamos a subir a la cuenta de Control Z, si te parece. Y es que, la compañía ha decidido llevar a la música y la tecnología a un nivel superior, nunca antes visto, e imprimió, mejor dicho, esta canción. La obra es La Cabalgata de las Valquirias, tercer acto de la segunda ópera de Wagner.
Sí. Ta, 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 ta,
sí.
Ta, 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 ta. Sí.
Un poquito más, por favor.
No.
Y dicen que esta empresa utiliza un software que convierte las diferentes ondas de sonido en una melodía en distintos picos y salientes. Esto dentro, por supuesto, de una estructura tridimensional.
Ah, ¿sabés que había un software que hacía algo por el estilo, pero con fotos? Creaba fotos, vos le ponías una canción.
¿Cómo?
Y también lo mismo, en función, lo que hace es traducir los picos y los valles de las ondas sonoras, digamos, los diferentes niveles, qué sé yo, lo transformaba en una foto, que no era una foto, era una cosa abstracta.
Era como un recuerdo, es una cosa así como medio que se hace tangible.
Exacto. Y esto hicieron algo similar, justamente con, digamos, pero con la diferencia de que esto es una cosa tridimensional.
A mí, te digo que esta idea me encanta. Me gustaría tener una canción así como una de mis preferidas, como una obra de arte en mi casa, porque creo que esto ya es como nuevas obras de arte.
Claro.
Directamente, antes de tener un busto, chicos, yo prefiero.
Así como hay gente que crea dibujos inspirándose en música.
Claro, viste,
esto es la inspiración directa.
Directamente.
Es una pavada, pero el clásico ecualizador con las lucecitas que saltan según la música.
Claro.
Es una primera representación de eso, porque en realidad, digamos, lo que te da es una representación matemática de, digamos, del golpe, del pico, de lo. Bueno, esto es lo mismo, pero llevado a un nivel. Que te da una cosa linda. Estoy viendo ahí la foto, se los vamos a dejar en www.control.com.
Parece una obra de arte, ¿o no? Tiene esta cosa muy, ¿no? Que medio abstracto, pero tangible.
Sí.
Me parece. Bueno, pará, y hablando de música, te lo voy a enganchar con otra noticia.
Sí.
Estoy muy rockera últimamente, chicos. Pará,
sí, antes que me olvide. Esta semana la gente de MakerBot, que es uno de los pioneros en impresoras 3D, comunicó su desembarco en la Argentina. O sea que ahora hay varias empresas argentinas que hacen impresoras 3D, como TriMaker, como Kikai y alguna otra que me estoy olvidando.
Tenemos que tener una acá en Control Z.
Sí. Y imprimir todo el tiempo cosas
¿no? Todo el tiempo. Mientras estamos en vivo. Eso ya muy arte, arte, ¿viste?
Y es más, podemos hacer una representación de cada programa.
Claro.
Hacer una, ¿no?
Claro. Y lo vamos también subiendo a la página.
Sí. Sería.
Sería algo. Encuparíamos mucho lugar, me parece.
Un puntito así de plástico todo deforme y chato, pero bueno, es lo que.
No, chicos, pero por favor, pero con amor.
La cuestión es que la gente de MakerBot, va a empezar a vender todos sus equipos acá. Es interesante lo que ellos planteaban. Cuando, en la presentación, cuando empezó todo el tema de las impresoras 3D, estaba esa cosa de el día de mañana, en 10 años, todos vamos a tener una impresora 3D en nuestra casa, si nos vamos a imprimir desde la comida hasta la ropa, hasta los muebles.
Todo.
Bueno, lo que dice esta gente es, ya, eso no.
Paren un poco, te vas a poner a fabricar ahí, a hacer cosas todo el tiempo,
no
se puede.
Eso por ahí dentro de mucho más, porque siempre tenés el problema de los insumos, porque esto no crea cosas de la nada, sino que si querés hacer
materia prima.
Claro, entrar la materia prima, tal cual. Pero sí que ya para empresas y gente que labura con objetos y qué sé yo, ya es
inminente esto.
Inminente. Estaba viendo ahí en la presentación, tenían, obviamente te regalan siempre algunos cositos hechos con impresora 3D, digamos, para que
vean. Souvenirs,
una cosita. No lo tenía yo, pero eran como tres arandelas hechas una dentro de la otra, cada una independiente de la otra, y que están hechas, se imprime primero una, después la otra se imprime alrededor y así, y es algo que, digamos, no se podría hacer de otra manera, porque están sueltas una dentro de la otra, no se puede sacar una de la otra.
Es como esas cosas que ven, viste, los juegos de ingenio.
Tal cual, pero solamente pero esto bueno. Lo hacen sin, sí, con otro tipo de ingenio, si querés.
Claro.
Estuve bien.
Afiladísimo.
Bueno, pero estaba por contar algo importante.
Sí, algo, te voy a hacer un llamado a la solidaridad, sí. Te pido por favor, porque ha pasado algo grave.
A ver.
Así, el guitarrista de Metallica,
sí.
El señor Kirk Hammett, lo conocemos, una gacela ahí en el escenario, una cosa sí. De locos lo que toca, perdió su iPhone. Pero pará, no es tan así, no es tan, ay, perdió su iPhone, en el cual tenía 250 riffs grabados para lo que es el nuevo disco de la banda, de Metallica.
Y no lo tenía.
200, no tenía copia de seguridad.
No tenía una copia. La banqué.
Ah, pensé que ibas a decir otra cosa, pero bueno, no. Sí, le dijo, hace 6 meses que viene con este tema de que se le perdió el iPhone y 250 ideas musicales distintas, un guitarrista que les digo, chicos, arde en el escenario, no lo puede encontrar y claro, obviamente con 250 se le ha olvidado, o sea, no se acuerda de todas. Una pera. Pero te quiero hablar a vos que seguramente encontraste
un iPhone tirado.
Un iPhone con un montón de arreglitos. Eso. Y vos decís, ¿esto? ¿Qué flashas? Es el del señor Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Así que por favor, devuélvanlo. Nada más les digo. No, y dicho esto que dice Ricardo es muy importante. Copia de seguridad para todos.
Por supuesto, siempre.
Por favor.
Porque si
ahora no, nos vamos a perder grandes piezas musicales.
Se te pierde, se rompe, se extravía, lo que sea.
Y te lo perdés
todo. Sí.
Perdiste todo.
Y hoy por hoy es muy fácil hacerlo. O, digamos, o bastante más fácil.
Es más fácil que escribir de vuelta todos los temas, eso sí, seguro.
Con las fotos y con los videos que sacás con el teléfono es lo más fácil del mundo porque se puede hacer automáticamente. Con ese otro tipo de archivos hay que tener un poco más de cuidado, pero bueno, si vos lo valorás.
Por supuesto.
Hay que cuidarlo.
Bueno, un beso y ya saben, chicos, si lo encuentran, pasen por Control Z primero.
Bueno, mientras vamos a un tema musical, yo sí. Voy a abrir la mochila, que tengo unos iPhone ahí guardaditos, que gente que voy encontrando por la calle, en los bolsillos de la gente, y bueno voy a ver si es uno de esos.
Bueno, vamos probando.
Si te dice, le sacamos un mango. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Personal. Cada persona es un mundo.
It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around, I feel so empty. There's no time, I feel the same. Going around, feel so empty, and this time my tears come again. Going around, I feel so empty. Oh, I know.
stake in me, I have to go. I know there is nothing at all at stake in me, I have to go. Why don't you give me a choice, just making me with a day to tear the knot that I've made? Why don't you let me invade the room of your life to tear the knot that I've made? Go on this way like you die, you got the powers of my right. Why don't you let me invade? Go on this way like you die, you got the powers of my right. You got the power. It's a I have to go. I know there is nothing at all. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around I feel so empty.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora para hablar de otro tema que tiene que ver con el voto electrónico.
Sí.
El domingo en la Ciudad de Buenos Aires se van a hacer las PASO, las primarias obligatorias, y se va a hacer una primera prueba piloto de voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto que se ha hablado tanto, ¿no es cierto?
Exactamente, apuntando a las elecciones de julio, donde va a ser... donde digamos se va a implementar el voto electrónico completamente, pero en este caso se va a hacer una primera prueba para ver qué tal funciona. Para entender un poquito más de qué implicancias tiene esto, es que estamos en comunicación con Torcuato Socio de la Asociación por los Derechos Civiles para ver justamente
despejar
esto,
dudas.
Claro, ver qué, cómo es que va a funcionar esto, qué implicancias tiene para los ciudadanos y para la elección misma. Hola, ¿estás ahí, Torcuato?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día. Lo primero que queremos saber es, la legislatura porteña había decidido no implementar el voto electrónico en las PASO, después Mauricio Macri las habilitó por decreto para esta primera prueba. La pregunta es, ¿por qué se decidió no usarlas? Digamos, ¿cuál era la visión de la legislatura justamente para entender que no correspondía usarlas? ¿Y cuál es la justificación para hacerlo? Digamos, ¿cuál es la virtud que tiene el voto electrónico como para que Macri decida rehabilitarlo por decreto?
Bueno, en primer lugar, siempre se ha dicho que el voto electrónico apunta a dar una mayor celeridad, transparencia al hecho democrático de elegir nuestras autoridades. Ese fue el concepto general que nosotros desde ADC compartimos. Pero también tuvimos mucha prudencia y nos interesó mucho los fundamentos del Superior Tribunal de Justicia respecto de este tema, y también nos interesó saber cuáles eran las experiencias comparadas, porque muchas veces un instrumento que en teoría es muy positivo como avance para una sociedad, en algunos casos cuando no está bien implementado termina siendo contraproducente.
Uh-huh.
Entonces el primer punto es decirle, es muy bueno que esto ocurra. Es muy bueno que la Argentina empiece a plantearse fuertemente, el voto electrónico como un avance en lo que es la democracia y el ejercicio del voto, pero también es importante que se haga de un modo que garantice que el razonable analfabetismo tecnológico que hay en cualquier país y claramente hay en la Argentina sobre analfabetismo informático, haga que esto no se transforme en algo negativo en vez de ser positivo, en un retroceso en vez de un avance. Mm. Por supuesto que hay ciertas cosas que, como usted sabrá, ocurrieron en las últimas elecciones, falta de boletas respecto de ciertos candidatos, una proliferación de candidaturas que hace que quien entra al cuarto oscuro no sabe bien realmente cuántas alternativas tiene y no tiene ni siquiera tiempo para analizarlas. Es decir, son todas cosas que efectivamente afectan el derecho ciudadano a votar. Pero también es cierto que cuando uno implementa un sistema así, que tiene tantas variables desde el punto de vista tecnológico, y algunas fueron cuestionados por la oposición y llevaron a esta interrupción de la idea original, que era ponerlo en práctica, digamos, de forma generalizada, estos obstáculos, para ser removidos, hay que hacer primeros, digamos, como experiencias modelo, y no me parece mal que en la ciudad de Buenos Aires tengamos esa experiencia en estos días, en la votación del domingo.
Ok, para ver cómo funciona y ver cuáles son los contratiempos que surgen, digamos.
Y además le digo, es feo decirlo, pero sería un error no decirlo. Este es un distrito en el cual el llamado analfabetismo tecnológico y informático se supone, por estudios que se han hecho, que es menor que en otras jurisdicciones, y por lo tanto no está mal hacer una prueba en un distrito donde las posibilidades de que haya obstáculos de tipo de personas que no van a tener facilidad para el manejo del voto electrónico, sea menor. Es decir, en este distrito es un distrito donde distintos estudios demuestran que el analfabetismo tecnológico e informático es menor que pronto en otros distritos. No es políticamente correcto decirlo, pero estamos hablando para ayudar a la sociedad, y en ese sentido esto se lo quiero decir, ¿no?
Torcuato, ¿y va a haber alguna clase de instructivo o una mínima capacitación para poder hacer, este voto de manera más fácil, justamente por esto que vos decías?
Bueno, yo espero que sí. Es decir, nosotros desde ADC siempre estamos planteando que este es un piletazo al que hay que tirarse con agua, ¿no es cierto? No sabemos si lo está haciendo el gobierno de la ciudad con la intensidad que debiera, pero el propio decreto establece, digamos, indicaciones respecto de que así debe ser. Pues si no, imagínense que sería como mandarlo a alguien a que vaya a votar sin saber que puede cortar boletas, por decirle algo.
Claro.
Sí. O sea, el conocimiento de cómo hacerlo usted lo tiene que tener antes de la implementación del voto. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un voto por papeleta y sabe que puede tachar o no puede tachar, o sabe que usted puede cortar boleta, bueno, usted llega ya con conocimiento de cuáles son las reglas de juego.
Claro.
En este caso, que es un sistema que se pone en práctica por primera vez, bueno, claramente, por primera vez ahora, acá, ¿no? Pero es importante que se tengan claras las reglas de juego para quienes van a votar en esos lugares donde se va a aplicar el sistema.
Ok, esto es lo que tiene que ver con la gente llegando a votar. Ahora, también está la otra parte, que es el conteo de los votos y la verificación de que no, digamos, de cómo se hace para constatar que lo que está registrando la computadora se condice con el voto real, y sobre todo con la seguridad de esa información. Lo digo esto porque incluso hay países como Holanda, y se me está olvidando algún otro, que directamente decidieron no usar nunca más, al menos en el corto y mediano plazo, el voto electrónico, justamente por los problemas que traía la otra parte, ¿no? Digamos, el después.
Bueno, a ver, evidentemente esto ya es un tema exclusivamente de funcionamiento informático, que en esto yo confiaría. Es decir, a mí me parece que estos son obstáculos, inclusive en el caso de Holanda es bastante insólito, le digo francamente, algunos cuestionamientos que se han hecho, porque si usted cuestiona el mal funcionamiento de un servicio informático, en este momento y con el nivel de desarrollo que tenemos, generalmente es muy superable ese tipo de obstáculos. Es decir, yo diría, veo más complejo, en el análisis que hemos hecho nosotros, veo más complejo la posibilidad de capacitar al votante que las garantías de transparencia al conteo del voto. Es decir, me parece que si uno tiene un sistema bien implementado y con garantías, digamos, respecto a que no haya interferencias, hackeos, etcétera, digamos, esto debiera ser absolutamente positivo, y yo creo que si usted me pregunta hoy, yo le diría, estoy más preocupado con que el votante se encuentre en condiciones de hacer las cosas correctamente y que realmente no vea desvirtuada su voluntad política de ejercer su voto, que respecto de esta segunda cuestión, que como dice usted, es el después. Yo creo que en el después, en el caso holandés, que usted cita, que es muy acertado, me parece que los obstáculos que se plantearon completamente subsanables desde el punto de vista tecnológico.
Ok, y hay también ahí una discusión sobre esto mismo que tiene que ver con una suerte de, en un punto de privatización del escrutinio, ¿no? El tener que involucrar empresas que proveen el servicio para hacer todo el recuento de los votos y demás. ¿Hay alguna manera de resolverlo esto de una, digamos, que lo transforme en algo que siga siendo, digamos, que sea seguro, que sea confiable y que a la vez permita una mayor supervisión por la gente no especializada?
Bueno, mire, a ver, como tantas veces se ha venido diciendo en este último año, dos años, cuando se dan los debates respecto de empresas privatizadas, empresas públicas, cuando usted tiene un servicio que está privatizado, de alguna manera lo que usted tiene como Estado es que garantizar el control de que ese servicio se preste adecuadamente. Esto es exactamente igual, es decir, del mismo modo que es importante que los organismos de control supervisen adecuadamente cómo funciona el transporte público de pasajeros prestado por empresas privadas, pero que no deja de ser un servicio público, o la provisión de agua, o la provisión de servicio eléctrico, usted lo que tiene que tener es el Estado que esté en condiciones de controlar adecuadamente. No veo que eso tenga que ser un obstáculo si, como digo, el Estado interviene en el control. Por supuesto que también hay una cuestión que tiene que ver con que no haya corrupción de tipo administrativa en términos de la modalidad de la contratación.
Claro.
Pero una vez que usted tiene una contratación que es transparente, no estoy diciendo que lo sea, porque sí, nosotros hemos hecho el análisis puntual de lo que va a ocurrir acá el domingo, pero en la medida que usted tenga un control de que la licitación y el proceso de contratación fue transparente, y por otro lado usted tiene una supervisión del Estado hecha por gente idónea para garantizar de que no haya hackeos, que no haya posibilidad de fraude, que yo creo que eso es absolutamente posible, bueno, no tendría por qué haber ningún inconveniente. Es decir, no lo vería ni el segundo ni el tercer punto, lo vería como un obstáculo si las cosas se hacen correctamente.
¿Y qué le podemos decir a los usuarios que tengan que utilizar el voto electrónico en cuanto a lo que es la privacidad del voto?
No, eso tiene que estar garantizado. Es decir, no veo cuál sería el obstáculo. Si el sistema funciona bien, el voto va a ser completamente, digamos, si no sería inconstitucional, le aclaro.
Claro.
Si el sistema llevara algún tipo de publicidad del voto o terminara generando algún tipo de consecuencia respecto de esto,
sí,
inmediatamente ese sistema es inconstitucional. Es decir, ADC sería la primera que, si eso ocurriese, presentaría un cuestionamiento ante la justicia, porque eso se debe preservar con el mismo celo que se debe preservar el voto con papeleta. Es decir, si eso ocurriese, inmediatamente eso debiera ser impugnado judicialmente y anulado administrativamente.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por aclararnos un poco las dudas que teníamos sobre el tema del voto.
Y vamos a estar hablando de vuelta para ver cómo funcionó.
Claro, cómo funcionó, tal cual.
Con todo gusto.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que pasaba era Torcuato Socio de la Asociación por los Derechos Civiles para hablar un poquito de... Vamos un brevísimo corte y ya volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Jump from SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side, east coast where you at, just got to New York like a net on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, took effect to Ferg, tell them,
lay back, slow down. Better represent when we come to your town. So lay back, slow down. What you represent when we come to your town? Say, get it with the business, I'ma be there in a minute. I just booked a Paris ticket, thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'ma win a Venice. LA got the people saying, from the plaque to the everything fat, got muscled on a track. My girls all stacked. When I roll down the window, let me know where you at. Lancer, North, South, Kekalak, Texas Grill, Cadillacs, threw me everything back to London, Jamaica, then France. The whole damn world took effect to fart. Tell them, lay back, slow down. Better represent when we come to your town. So lay back, slow down. What you represent when we come to your dance? Get in with the business when I come from Kansas City. Hit Manila till it's Christmas time to India. Visit Puerto Rico, it's exquisite. Bring my people back to Venice. LA got the people saying, Moscow saying.
Estamos escuchando a Fergie, pero sin los Black Eyed Peas. El tema se los debo. ¿Cómo se llama el tema, Marina?
Fergie.
Lo digo así. La. Sí, el rollo. Muy bien.
Le mandamos un saludo a
Que
Fergie,
le mandamos un beso, que la está repegando. Sí. Y a Will.i.am también, que siempre está metido con la cosa tecnológica.
Sí.
Bueno, hablando de cosas tecnológicas y de Fergie, de cosas lindas, qué sé yo, Instagram, esta red social que crece sin parar, te diría, se puso muy firme con lo que es las políticas de lo que no se puede publicar.
Sí.
Antes, viste que sugería, te decían, tratá de que no, esto me parece un poco ofensivo, pero bueno, ahora se cansaron de algún contenido inapropiado que que pudiesen llegar a subir, y dijeron dos cosas directamente no se pueden. Una es desnudez. Lo lamento por Victoria Secret, que estará perdiendo seguidores.
Ahí lo tenés a Tinder.
Ahí lo tenés a claro, tenés otras cosas donde puede buscar. A ver, chicos, sí, no sé, foto en traje de baño. Sí.
Sí, claro.
Amamantando también. Bueno, hasta ahí. Algún desnudo de un cuadro o de alguna escultura o pieza de arte, también. Niños, chiquitos también, pero el resto después queda todo afuera. Okay. Y hay que tener en cuenta también un poco, viste, que el ojo humano y que diga esto sí, esto no. Pero sobre todo esas fotos de desnudez que se están usando mucho últimamente, esas ya no van más. Y otro tiene que ver con el tema del acoso, ¿no? Contenido ni fotos que puedan incluir amenazas, lenguaje que sea ofensivo.
No, porque además hay todo un tema legal ahí, ¿no?
Claro, por supuesto.
La amenaza de vida, etcétera.
Exactamente. Así que todas esas cosas quedan directamente fuera de Instagram. Instagram que viene sumando usuarios a lo loco.
Bueno.
Te voy a decir.
Ya que se nos va el programa,
por
quiero
favor.
Mandar un saludo muy grande a Lucas Hinch.
Sí, ¿quién es?
Es un ciudadano del Colorado Springs en Estados Unidos.
Me encantan las noticias internacionales que tenemos.
El pibe tiene una tienda que vende té orgánico.
Tecito,
con la novia.
Ah, muy lindo.
Pero se ve que no el té orgánico no lo aplaca.
No lo tranquilizó de suficiente.
Porque resulta que tenía una computadora que él andaba mal, se le colgaba.
Estas
y dijo,
pasan.
Basta, ¿sabes qué? Me tenés harto. Agarró la computadora,
¿sí?,
que no es de último modelo, también hay que decirlo,
tiene bastantes
añitos.
Útil.
Lo llevó al callejón que estaba atrás de la tienda que tiene,
De
los tecitos orgánicos. Sacó su horma, ¿no? Estamos hablando siempre de Estados Unidos.
En Colorado son muy de tener, ¿viste? Sí.
Dijo, ¿sabes qué? Cargador, seguro.
Te la ganaste.
Pum, pum, pum. Ocho tiros le metió.
¿8 tiros? Es como, estaba como un poco enojado, ¿no?
Te vas a colgar mal, le dijo. 8 tiros. Cayó la policía. Todo.
Claro, ¿qué está pasando acá? Porque 8 tiros no es que le pegué un tiro de broma.
No, 8 tiros.
Pensariaste con la computadora.
Llamaron a la policía, llegó a la policía y le dijeron, ¿qué pasó, muchacho? Nada, harto me tenía, le dijo.
Hasta acá.
Bueno, le dijeron, pero mirá, tenés un temita porque no se puede disparar. Sorry.
Uy, me reescapó.
Todo buena onda, esto lo publicó el departamento de policía, Colorado Springs, que le puso un poco de onda porque pública tiene una cosa de lo que se llama datos abiertos, que es que vos podés entrar a la página de la policía y ver todo lo que hicieron.
Bueno, eso está bueno, entonces
tienen,
chicos.
Tipo, hoy a la mañana respondimos a tal pedido, a tal pedido, a tal pedido, y todos tienen un titulito. Y en el de este hombre, el título era Hombre mata computadora.
Mata.
Dice Man kills computer. Sí.
Bueno, esa es nuestra noticia terminada.
Sí, le mandamos a él, que es un héroe, porque hace lo que muchos hemos querido hacer. Ya lo hemos contado.
Lo contábamos acá, revolear el celular. Pero ya la computadora es otro equipamiento.
Y 8 tiros está bueno, es un buen número.
Sí. Te descargás, eso sí, te fuiste a
dormir. Por supuesto, como siempre, no compren armas de fuego. No. Díganle no. Está muy mal, es muy peligroso, no hay que hacerlo. Pero.
En el caso de este chico. Que ya estaba ahí, en ya el baile, ahí, bailó.
Sabía cómo usar el... Lo hizo en un lugar
en un callejón, dentro de todo. Controló la ira, pero después, bueno, la dejó ser.
Sí, bueno, Marina, nos vamos.
Sí, nos vamos, porque estás haciendo señas de... Yo me voy, dijo. Ustedes hagan lo que quieran.
Tal cual.
Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el jueves que viene. Les recordamos que tenemos una página web y es www.controlzradio.com.ar y también nuestro usuario de Twitter, que es @controllaletrazradio.
Gracias, Yamila Betty.
No, gracias a vos, Ricardo Saberman.
Auspicio, claro, es simple, es claro. No hay back to shit.